toda la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La que se ha liado. Se ha liado buena, ¿eh? Bueno, es que ya se lía por todo. A Feijóo, tras el atentado de Algeciras, se le ha ocurrido decir que los católicos no matan en nombre de su religión.
El terrorismo islámico es un problema. Es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema. Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias.
¿Para qué queremos más? Las palabras de Feijóo se han entendido como una expresión de islamofobia. Paje le ha acusado de defender el choque de civilizaciones.
Yo no las comparto bajo ningún concepto. El fanatismo puede acampar en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de religión. Hay que entender con mucha claridad que no hay un conflicto de civilizaciones ni nada.
Pues es verdad lo que dice Paje. No hay un conflicto de civilizaciones. Yo he tenido experiencia pues recorriendo una parte importante de Oriente Próximo o recorriendo una parte de Asia. La inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo tienen la misma cultura que los victimarios. O sea, los terroristas y las víctimas tienen la misma cultura. O sea, un cristiano egipcio es como un musulmán egipcio, un árabe. Por tanto, no hay choque de civilizaciones. La afirmación de Feijóo, por otra parte, responde a un dato histórico. Difícilmente se verá en este momento un católico o a un cristiano matar en nombre de su fe. El cristianismo hace ya mucho tiempo, en el año 380, con el edicto de Teodosio, se convirtió en contra de su naturaleza en una religión de Estado, lo que hacía que se justificase en cierto modo, en algunos momentos, el uso de la violencia. Pero hace ya mucho tiempo que el cristianismo ha vuelto a su situación originaria y, de hecho, en este momento, el cristianismo es la religión más perseguida en el planeta. O sea, el cristianismo es una religión de perseguidos. Y es verdad que hay yihadistas que matan en nombre de Alá, pero eso no significa que el Islam sea necesariamente una religión violenta. Hay yihadistas que matan en nombre de Alá, pero eso no significa que la ecuación sea Islam igual a violencia. De hecho, en 2019, por ejemplo, el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, que es una referencia dentro del sunismo, no como el Papa, pero parecida, firmaron, por ejemplo, ya digo, una declaración en 2019 condenando la violencia o el uso del nombre de Dios para hacer violencia. El Islam no es necesariamente una religión violenta y no es una religión violenta para prácticamente todos los musulmanes. El yihadismo dice actuar en nombre de Alá, pero la experiencia nos muestra que los yihadistas no son precisamente religiosos o muy religiosos. Por ejemplo, Yasin, que está ahora la Audiencia Nacional, el responsable del ataque. Este hombre, hasta dos meses antes de radicalizarse, pues era muy dado al alcohol y a las borracheras. Para un musulmán verdaderamente religioso, eso es impensable. El yihadismo, más que un fenómeno religioso, es una forma de nihilismo que instrumentaliza el Islam. Hay los agoreros, los políticos de derecha que decían que la economía era un desastre, pues hemos tenido un dato estupendo. El crecimiento del PIB el año pasado fue del 5,5%. Eso significa que nuestra economía afortunadamente ha resistido mejor un año muy complicado, el año de la guerra en Ucrania, el año del shock de la energía, el año de los problemas de transporte mundial. Claro, si es que es lo que dice Sánchez.
Decir que la economía española no está liderando el crecimiento económico en Europa es no pelearse con el gobierno de España, es pelearse contra la realidad.
La realidad, realidad es que la economía española está estupenda. Es verdad que la economía española es la que más crece en la Unión Europea, pero también es verdad que la economía española es la única dentro de la Unión Europea que no ha recuperado el nivel que tenía antes del COVID. O sea que aquí se puede hacer optimismo o pesimismo oportunista, sobre todo en tiempo de campaña electoral, más bien más vale estar a la realidad real, que no es la de los de Sánchez ni la de los agoreros absolutamente pesimistas. Es lo primero, ¿no? Lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y por primera vez en 13 años aumenta la tasa de abandono escolar en España. Los hombres dejan los estudios más que las mujeres y el País Vasco es la comunidad autónoma con menor tasa de abandono de las aulas. Solo Rumanía tiene datos peores que España dentro de toda la Unión Europea. Lorena Fernández.
13 años seguidos de descensos desde aquel 25% alcanzado en 2008. Hoy no llegamos a ese porcentaje, pero el repunte está claro. Y en España, casi 14 de cada 100 jóvenes dejan los estudios una vez que se acaba la etapa obligatoria, es decir, a los 16 años cuando finaliza la ESO. Después, ni cursan, ni formación profesional, tampoco bachillerato. La media está ahí, pero la diferencia es importante entre hombres y mujeres. Más del 16% en el caso de los primeros, en el 11% en el caso de las segundas. Por comunidades autónomas, la brecha es también significativa. País Vasco, Navarra y Cantabria cuentan con la menor tasa de abandono escolar, por debajo incluso de la media europea. El resto la superan. El mayor porcentaje lo ostenta Andalucía. Y si nos comparamos con el resto de Europa, solo un único país, Rumanía, nos supera.
Y el dinero que los españoles guardamos en depósitos bancarios alcanza un nuevo récord. En diciembre ha aumentado hasta superar el billón de euros. Eso sí, seguimos ahorrando, pero en menor medida que en meses precedentes. Susana Moneo.
Los depósitos aumentaron el 1,44 con respecto al mes anterior, noviembre. Cumplen así 3 meses de continuo crecimiento. Solo en verano se dejaron notar los gastos de las vacaciones y el dinero ingresado bajó. Pero el crecimiento se está desacelerando si lo comparamos con 2021. En aquel diciembre el incremento del dinero acumulado en estos productos de ahorro seguro fue superior. Los depósitos son elegidos ahora por las familias a pesar de su baja rentabilidad ante un mercado de renta variable muy incierto que terminó el año en números rojos.
Y el próximo lunes se cumplirán 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud declarase al COVID como pandemia. Un aniversario al que podríamos llegar con el levantamiento de esa emergencia una vez que la reapertura de las fronteras chinas no ha traído una explosión de contagios a nivel mundial. Manuel Ángel Gómez.
Un grupo de científicos y médicos se reúne para evaluar los avances en la lucha contra el COVID-19. Es la 14ª reunión de este comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. El comité emitirá una recomendación, pero será el director general de esta agencia de la ONU el que decidirá y anunciará en los próximos días si la pandemia de COVID continúa constituyendo una emergencia internacional.
My message is clear. Do not underestimate this virus.
Ha advertido el director de la Organización Mundial de la Salud en los últimos días que no se debe subestimar este virus. En China han muerto 170.000 personas por COVID en 8 semanas.
Y esta noche vuelve la Liga, pero con los ecos de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, el lunes recordemos que tenemos el sorteo de Copa con Osasuna, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Y hoy sigue candente la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid, que vuelve a una semifinal copera 4 años después, y el Atlético muy enfadado todavía con el arbitraje de Soto Grado. Hoy se abre la jornada 19 de Liga con el Almería Español a las 9, mañana Girona-Barça. Y hoy hablaba en la previa Xavi Hernández y lanzaba este mensaje al club sobre Dembélé.
Para mí es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza y por eso está al nivel que está, ¿no? Él también ha tenido mucho que ver y espero que continúe muchos años con nosotros, sí.
Más cosas en el Barça. Marcos Alonso renueva hasta 2024. La cláusula queda fijada en 50 millones de euros. Y para el domingo quedan el Osasuna Atlético de Madrid y Real Madrid Real Sociedad. Y la cita polideportiva del día la tenemos a las 6 de la tarde con la semifinal del Mundial de Balonmano. Los hispanos se enfrentarán a Dinamarca, la vigente bicampeona del mundo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sopla el viento en la capital y aumenta la sensación de frío en una tarde con 8 grados y el cielo con nubes y claros. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes que complican la salida de Madrid. Uno en la A42 en Getafe y otro en la M607 en El Goloso. Retenciones de entrada en la A4 Butarque y A42 Villaverde de salida. A2 San Fernando, A3 Rivas y A5 Móstoles. Lo peor de la M40, Coslada sentido A3 y Valdemarina 6. La rotura de una tubería de agua en la Ronda Ronda de Toledo ha inundado las calles aledañas. El torrente de agua ha inundado comercios bajos y hasta la comisaría de policía. Está cortado el tramo que va desde la Glorieta de Embajadores hasta la Ribera de Curtidores. Vecinos y establecimientos se han visto afectados por el corte de suministro a bares y restaurantes. Les ha pillado justo a la hora de las comidas. Han tenido que suspender el servicio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues la máquina de escribir, el lápiz, el bolígrafo, el teclado, en fin, son herramientas para eso, para escribir, que hemos utilizado la mayoría durante años. Algunos sistemas, es verdad, que han evolucionado incluso mucho, se han perfeccionado, pero para mí, por ejemplo, es algo que ha ido coincidiendo de forma natural, no sé para ti, que han coexistido, además, siempre con lo que es escribir a mano, hasta ahora. Y es que no sé tú, pero yo cada vez tengo la sensación más clara de que la gente escribe a mano cada vez menos. Que este sonido del boli sobre el papel empieza a desaparecer. Mira, hoy en la tarde vamos a poner el foco en eso, en la escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción? Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia, que ya sabes que siempre está a la cabeza, ¿no?, las notas en los sistemas educativos. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Para ellos, escribir así exige mucho tiempo y lo consideran un adorno innecesario. Creen que es mucho más práctico sustituir el enseñar caligrafía por taquigrafía, para que los chavales, los niños, aprendan a manejar mucho mejor el teclado. ¿Qué te parece? Bueno, mira, en España el 58% todavía escribimos habitualmente a mano, aunque sea pues para hacer la lista de la compra o recordar algo en un post-it. Y otro dato curioso, solo el 34% de los estudiantes lleva habitualmente un bolígrafo encima. Yo confieso que eso a mí, por ejemplo, me resulta algo totalmente imposible. Si no llevo ya no uno, dos o tres bolígrafos en el bolso cuando salgo de casa, pues es como si me dejara el móvil también en casa. Es una sensación similar. Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Últimamente te hago confesar siempre todo. Ahora me tienes que confesar a mí, a los oyentes, ¿cuáles son tus hábitos de escritura?
Pues yo escribo, bueno, mucho a mano, realmente, pues para tomar notas. Aquí, por ejemplo, siempre
llevamos... Déjame el cuaderno. Él viene siempre, con su cuaderno y sus tres bolis,
sí,
también.
Siempre yo tengo pánico
de... No me había fijado nunca también. ¿A que sí? Eres como yo entonces en eso.
De olvidarme uno, de que uno no te funciona.
Sí, tipo rotulador. En azul y negro, veo.
Sí, sí. Y con una letra muy mala, porque soy hijo de médico, pero bueno, yo más o menos me la entiendo. Y a veces también, pues los artículos también los hago así, o sea que... me gusta un poco mezclar, ¿no? Por supuesto, como todo el mundo, utilizo mucho el ordenador, pero me...
O sea, pero tú cuando te pones ya a escribir, por ejemplo, un artículo, ya utilizas directamente el ordenador,
casi,
¿o no?
Casi siempre. A veces como el ordenador te puede distraer mucho porque es una ventana demasiado vistosa,
para, sí.
Pues cuando escribes a tomar unas notas o a hacer un primer ensayo, en alguna ocasión, si tengo una especie de bloqueo o lo que sea, lo hago a mano, porque ahí estás tú solo, ¿no?
O sea, si tienes un bloqueo, lo haces a mano, a veces,
sí.
Y luego ya es cuando lo pasas al ordenador,
sí,
y lo corriges.
O paro, estoy en una cafetería y digo, pues aprovecho este rato y hago un artículo.
Por eso siempre llevas este cuaderno, que por cierto es blanco, es decir, no lleva cuadrícula ni nada. En esto somos muy maniáticos, ¿verdad?
Sí.
Sí, es verdad. Y con esta especie de boli rotulador que llevas no uno, sino tres, porque también te pasa como a mí, eres incapaz de salir de casa sin los bolígrafos. Bueno, pues quizá esto dentro de poco no sea tan común. Es lo que vamos a comentar a continuación y sobre todo lo hacemos, Daniel, al leer un tuit que nos ha llamado mucho la atención, un tuit que se ha hecho viral hace unos días de un profesor de filosofía y psicología en secundaria y bachillerato. Lo voy a leer, porque merece la pena. Dice, cada vez se escribe menos a mano. Puede parecer una acción sin importancia, pero escribir fortalece la memoria y la asociación de ideas, ejercita la atención y la concentración, mejora nuestro lenguaje y en un mundo tan rápido puede ser terapéutico y ralentizar nuestros ritmos. Escribir es
en un escenario de rapidez y polarización un acto revolucionario. Al escribir también hacemos que el mundo se detenga para pensarlo, para elegir las palabras justas y, por tanto, para reflexionar sobre cuanto ocurre. Escribir es hacerse consciente de sí y del mundo. Bueno, este profesor se llama Carlos Javier González Serrano y nos acompaña hoy en el estudio. Carlos Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, es un acto revolucionario escribir a mano.
Es un acto revolucionario porque sobre todo nos detiene. Estamos absolutamente saturados de prisas, de urgencias. No, estamos en un ritmo vertiginoso. Entonces lo que nos hace o lo que nos invita a hacer la escritura es a parar, a detener esos ritmos absolutamente alocados. Entonces cuando paramos también nos fijamos en qué está pasando alrededor y qué está pasando dentro de nosotros mismos.
Uh-huh. Pero entonces, por lo que estamos contando, ¿no? Con medidas, por ejemplo, con que ya piensa implantar el año que viene Finlandia, por ser prácticos, ¿no? Dicen, no, si es que esto es una cuestión práctica. ¿Qué se está utilizando? ¿Con qué se manejan los chavales? ¿Con el ordenador? ¿Con el teclado? Pues para qué vamos a enseñarle a escribir de una manera determinada. Y lo vemos a nuestro alrededor. La gente joven, sobre todo, cada vez escribe menos a mano o no lleva nunca un boli encima. ¿Escribir a mano es una habilidad en vías de extinción?
Es una habilidad en vías de extinción. Además, hay un concepto que utilizo, Pilar, que llamo analfabetismo funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que los chavales van a saber escribir, van a saber leer y van a saber pensar, pero no van a querer hacer ninguna de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque está todo automatizado. En la medida en que las máquinas nos ayudan a automatizar todos esos procesos, como está pasando ahora con la inteligencia artificial, con todo este auge, ahora no hace falta ni siquiera pensar. La escritura lo que hace es volver a hacer, o es imprime un imperativo de tener que detenernos. Y evidentemente la tecnología es imparable y en la educación es necesaria. Ahora bien, ¿qué uso le estamos dando? Porque se habla de generaciones de nativos digitales, pero eso no quiere decir que los chavales, estas nuevas generaciones de nativos digitales, nazcan con las habilidades para gestionar todas esas habilidades que se supone que utilizan o con las que nacen. ¿Qué quiere decir que son nativos digitales? Habrá que enseñarles a usar también todas estas tecnologías. Así que escribir también nos pone en contacto con el bolígrafo. Es decir, nos reconecta con el mundo, con el objeto, en un mundo de conexiones absolutamente insignificantes, como sucede en la tecnología. La taquigrafía, como tú estás diciendo, Pilar, sí, es verdad, muchas veces lo que hace es imprimir rapidez, lo comentábamos ahora con David, y lo que ocurre con la escritura taquigrafiada es que automatiza los procesos. Es una, digamos, una memoria digital, pero no nos hace detenernos delante del papel y decir quiénes somos nosotros y qué está ocurriendo con el mundo. La escritura también tiene mucho que ver con un ejercicio socrático de pensar quiénes somos.
Pero, sin embargo, tú has utilizado también ahora la expresión cuando cogías el boli en la mano, como decías, ese contacto con el bolígrafo. Y yo digo, ¿no estarás siendo un poco romántico también en eso? Es decir, a ver si va a ser una especie de romanticismo, de nostalgia, ¿no?
Yo pienso que no, en absoluto. Y de hecho, esto es un ejemplo, lo veo todos los días. No sé si Daniel tendrá la misma experiencia, pero yo con mis chavales cuando tratan, por ejemplo, ahora estamos exponiendo en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato les estoy haciendo exponer a algunos autores, Sócrates, Aristóteles, Platón, Hannah Arendt, María Zambrano, y además sin ningún conocimiento previo. Y yo lo que les estoy invitando a hacer es a que expongan, y los compañeros que no están exponiendo, mientras escriben reflexiones que les vienen a la cabeza, y les hago cerrar todos los dispositivos electrónicos. ¿Qué ocurre? Que de repente tocan los codos de los otros, se cruzan las miradas, hay perplejidad. ¿Y yo ahora qué escribo? ¿Qué hago delante del papel en blanco? Entonces se ponen en funcionamiento otras capacidades que no tienen nada que ver con el uso de la tecnología. Así que yo creo que no está en vía de desaparecer y que además por eso es revolucionario, porque tenemos que hacer persistir todas estas habilidades que se están perdiendo por el uso de escribir. No creo que tenga que ver con romantizar, sino con hacer pervivir lo que merece la pena que exista. Y es que escribir tiene asociados muchos valores. Y también, desde luego, potencia la memoria, mejora la capacidad creativa y como decías antes al principio, Pilar, también es terapéutica la escritura, porque nos hace parar en este mundo de prisas y nos hace pensar en todo lo que nos rodea. Mm. Vivimos a ritmos vertiginosos, necesitamos parar. Y la escritura, yo todos los días, le preguntabas a Daniel ahora qué hace, yo escribo todos los días citas que me han llamado la atención e intento asociarlas con algún pensamiento, intento desarrollar esas ideas. Ahora estoy leyendo, tengo aquí justo delante un libro de Stefan Zweig, pues si estoy leyendo un libro, cojo una cita, la anoto y todo lo que me ha sugerido ese texto lo anoto después. Entonces eso también fomenta la creatividad, la memoria, mejora el aprendizaje, la asociación conceptual, la mejora, la escritura, en definitiva, es una revolución cognitiva e intelectual también.
Daniel.
Sí, me llama la atención, porque además cuando tú estás, una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, toda esa cosa de la lectoescritura, ¿no? Que parece que es como una habilidad muy, muy primaria, ¿no? Y creo que hay muchos estudios que explican cómo a veces es mucho mejor para, un poco en la línea de lo que decías, ¿no? Para aprender, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas con otro tipo de, pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Totalmente. Además es que este aprendizaje está asociado a una manera de hacer. Es decir, la escritura a mano no tiene nada que ver con el uso de los dispositivos electrónicos. Toda acción está asociada a ciertas maneras de hacer. Entonces estamos perdiendo ciertas costumbres. Ahora venía, cuando venía a la emisora, el taxista me lo decía. Me decía, es que se están incluso perdiendo modales. Ya la gente simplemente entra al taxi, se pone los cascos, te dice hola, con mucha suerte, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, y no te dice hola, qué tal, buenas tardes. Ni siquiera la cortesía, ni siquiera esos modales, porque estamos mirando todo el rato hacia abajo.
El teléfono móvil, todo el rato mirando la pantalla. Bueno, pero partimos también, bueno, no solo de que a nuestro alrededor veamos que cada vez la gente escribe menos, la gente joven cada vez menos, y no lleva ni bolígrafo, como decimos, ni un bloc de notas, ¿no? Para a lo mejor captar o tomar notas o ideas o algo que se le ocurre, sino bueno, también de ese estudio que decía yo, ¿no? Que en España efectivamente pues todavía afortunadamente un 58% pues sí que seguimos escribiendo a mano, pero bueno, hay mucha gente que probablemente lo hace en muy pocas ocasiones. Pero ponía el ejemplo del caso de Finlandia en concreto, que sí que han decidido, ¿no? Pues sustituir esas clases de caligrafía por otro tipo de clases que les sirva más para el manejo del ordenador. Bueno, le hemos preguntado a Ida. Aida es una profesora española que vive allí en Finlandia, da clases ahí, y le hemos preguntado cómo se está viviendo este cambio.
Aquí en Finlandia los chicos usan mucho el ordenador personal, casi nadie usa papel, pero los profesores no están muy contentos porque es una forma de conectarse a internet al mismo tiempo y algunos han decidido volver al libro el año que viene. Hay firmes defensores de las nuevas tecnologías en política educativa frente a una inmensa mayoría de profesores que son muy críticos.
Bueno, esto por un lado, o sea, el debate está servido, claro. Las nuevas tecnologías están ahí, es imposible no utilizarlas porque para eso están. Pero como vemos, incluso no se salvan de este debate ni siquiera en uno de los países referentes en educación a nivel mundial.
Aquí se vive un poco lo que en todas partes, una gran dependencia del móvil y el ordenador que cambia completamente la forma en la que se interrelacionan con el docente y sus compañeros. Cada vez leen menos, se teme que en los informes PISA caigan en la lista debido a ello, y por ello se ha discutido mucho cómo pueden mejorar su expresión escrita y comprensión lectora. No se trata de usar todas las tecnologías porque los chicos las prefieran, sino de qué manera se puede contribuir mejor a su aprendizaje.
Bueno, y sobre todo, Carlos Javier, lo que estábamos hablando, a ver, si no se trata de desterrar las nuevas tecnologías, pero que no desaparezca, estamos hablando de la lectura y la escritura clásica, la escritura a mano, porque al menos como tú estás defendiendo, se perderían con ello un montón de habilidades y de capacidades cognitivas también.
Muchísimas. La memoria es una de ellas también. Esto se lo hemos recomendado a todos nuestros alumnos y alumnas cuando hemos sido profesores o cuando somos profesores. Escribe para poder aprender mejor. Cuando tú estás escribiendo también estás viendo visualmente el signo de aquello, el referente de aquello a lo que te estás refiriendo. Entonces, por eso también cuando estudiamos, y a los opositores se les recomienda mucho estudiar con un bolígrafo en la mano para poder apuntar todo aquello que están intentando memorizar. Y además hay una cosa en términos psicológicos que tiene mucho que ver con el uso masivo de las tecnologías, que es lo que en psicología se llama la demora en la gratificación. Es decir, estamos perdiendo totalmente la capacidad para esperar. Es decir, dado un deseo, tiene que venir inmediatamente la gratificación, la satisfacción. Y esto los chavales lo están bebiendo continuamente. Si yo pongo en Google tal cosa y me aparecen no sé cuántos mil resultados, ya tengo ahí información, que esto hay que recordarlo, no conocimiento, sino información que luego debes elaborar. Así que escribir también nos ayuda a poner en orden nuestra mismidad, nuestro yo mismo, pero también la información que viene de fuera, que muchas veces es apabullante.
Bueno, decía Daniel hace un momento cuando yo le preguntaba, ¿no?, que uno de los motivos por los que a veces prefieres escribir el artículo primero a mano es porque en el ordenador tienes demasiadas distracciones, porque como dices, es una ventana abierta a muchas cosas, con lo cual al final te está interfiriendo también en ese proceso creativo, ¿no? Pues si esto le pasa a Daniel, que es un columnista pues prestigioso y encima escribe libros y de todo, es decir, que maneja todas estas herramientas mejor que cualquier niño o que cualquier adolescente, ¿qué no le puede pasar a ellos, no?
Totalmente, y además, Pilar, introduces aquí un matiz fundamental, que es el del ejemplo. Daniel ahora mismo ha hablado de las distracciones. Nos pasa a los adultos, que tenemos un mayor control del impulso, es decir, nos pasa que cuando estamos intentando engancharnos a una película, muchas veces cuando no estamos totalmente enganchados cogemos el móvil y empezamos a ver las notificaciones que nos han entrado para permanecer entretenidos continuamente. Y esto, claro, pues nos hace estar permanentemente espabilados, permanentemente estimulados y además con gratificaciones que son vacías. Son estímulos vacíos que no llenan absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay que educar, y con esto soy muy tajante, hay que trazar una educación del deseo. Hoy es fundamental educar nuestro deseo y educar el de los chavales para que no tengamos que inmediatamente estos anuncios que vemos por el metro de Madrid o en cualquier tipo de dársena, consigue el libro que quieras en 20 minutos, te lo llevamos a casa. O da igual, un libro o cualquier asunto, cualquier objeto, lo podemos tener aquí y ahora. La escritura lo que nos hace es detener los tiempos, saber esperar, que también tenemos que aprender a esperar.
La escritura es un acto revolucionario. Bueno, pues lo es, desde luego, tal y como nos lo has explicado. Nada, yo voy a seguir escribiendo a mano. Daniel, ¿tú?
Sí, yo también, sí.
¿No? Tú decías lo de la letra. Tener buena letra es importante, de todas formas, para entenderse más que nada. Lo digo porque Daniel dice, lo achaca su mala letra a que es hijo de médico. Yo no soy hijo de médico y tengo una letra espantosísima, sí. Además, en fin, no ahorro hojas, al contrario, es un desastre lo mío. Y lo mío no fue por nada, lo mío fue por los apuntes de la facultad, como la mayoría de la gente, sí, ¿no?, que desvirtuaron completamente la letra y nunca volvió a su ser. Pero bueno, pues habrá que continuar, ¿no?, con la escritura. Carlos Javier González Serrano, gracias por estar aquí con nosotros, y hablarnos de la escritura, de lo importante que es. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir.
Siempre, escribir.
Yo voy a seguir con mis tres bolis, por lo menos. Los míos son de colores, Daniel, siempre. Y los voy dejando por todas partes de la redacción, soy un desastre. Por eso suelo comprar varios, o sea, tengo un montón de ellos.
Una buena colección.
Una buena colección. Oye, Daniel, tengo otra pregunta para ti. Mira, como Carlos Javier es profesor en filosofía y psicología, nos va a venir muy bien, además, para esto, ya que está aquí, le vamos a preguntar. ¿Tú hablas solo?
Pues he descubierto más tarde que sí, eso a veces lo descubres con los hijos, ¿no? Que te dicen, ¿qué dices?
Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre todo Rosa tardes. Rosado, buenas tardes.
Yo creo que no, pero es lo que dice Daniel, en algún momento me han pillado, ¿eh? Me han pillado. Ahora hay que tener cuidado porque no sabes si la persona está hablando sola o es que lleva iPod, porque parece que le tienes que contestar y en realidad no está hablando contigo.
Esa es otra.
El otro día me pasó, me encontré una persona de frente y entonces, ¿qué hacemos? Y yo, no sé.
Es a mí.
Es un segundo de perplejidad y no estaba hablando solo, no estaba hablando conmigo, estaba hablando con alguien remoto.
Rosa.
Yo creo que no.
Yo esta mañana he tenido que ir a hacer unas compras con el coche, me he equivocado de salida y me he puesto verde a mí misma.
Está reñido.
Uy, además es que me quedaba poquísima gasolina.
Ya.
Y yo, pero
cuando te riñes, por ejemplo, ¿tiene la forma de reñirte que tenía tu madre? O sea, yo cuando me riño a mí mismo.
Te ves a.
No, pues estoy oyendo. ¿A quién estás oyendo cuando te reñes?
A mí misma, es que eres tonta. ¿Pero por qué te metes en la carretera de Valencia si sabes que tienes que ir por la M30?
Pero sí. Esto hablando, ¿no?
Yo a mí misma. Decir,
no, ¿hablando? Sí. Con el gesto este que estás haciendo.
Así.
Es que está reuniendo sus dedos todos juntos y haciendo un gesto que podría ser italiano.
Con el volante, pero digo, pero es que eres tonta.
Pero
¿Y esto se oye?
Yo hablo mucho sola.
Hombre, por supuesto. Yo tengo bronca interior, o sea, en la cabeza, pero yo no sé si sale alguna vez.
Pero yo sí, pero yo sin ser bronca. O sea, ¿y sabéis dónde me pasa mucho? En la radio me ha pillado la gente muchas veces y pregunta. En las escaleras, no sé por qué. Bajando y subiendo las escaleras de la redacción al estudio,
¿Pero te dice cosas bonitas o te dice cosas feas?
Que sí, que voy hablando sola y voy hablando en alto. Y, y luego te cruzas con alguien y ya te dices...
Bueno, otra cosa muy típica es el que está absolutamente indignado, que lo ve por la calle.
Sí, eso también.
Que lo ve por la calle, porque es que no te has dado cuenta que está hablando con alguien ficticio o real, pero que no está presente. Y además se va viniendo arriba. Se va viniendo arriba en su indignación, ¿eh? Porque es que esto a mí no me lo haces tú, porque esto tal, porque ya tal, ¿quién te has creído que soy yo? Y tal. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo.
Con una forma de. Yo no hace falta que descargas adrenalina ahí en ese momento.
A lo mejor me hablo a mí misma de cualquier cosa que esté pasando arriba en la redacción o
pues
algo que
tenga
la cabeza. Y ese sí, sí, sí. Carlos Javier, antes esto tenía muy mala prensa. ¿Tiene algo de particular el hablar solos?
No, mientras tú sepas que estás hablando contigo.
Ah.
Este es el punto. El problema de ciertos problemas esquizoides o ciertos problemas paranoicos vienen cuando tú dejas de ser consciente que esas voces pertenecen a tu propia autoconciencia. Pero si tú eres consciente de que eres tú el que está hablando contigo mismo, no hay ningún problema. De hecho, es muy sano tener diálogo con uno mismo.
En realidad estamos siempre hablando con nosotros mismos. Otra cosa que sea en voz alta, pero
que lo verbalicemos, ¿no?
Pero tú siempre piensas como si hubiera dos. O sea, estamos metiéndonos en una cosa muy interesante.
Sí,
muy profunda, pero,
yo siempre digo, me gusta hablar con gente inteligente.
Y por eso.
Por eso yo me hablo a mí mismo.
Ya está todo dicho. Ya está todo dicho.
Efectivamente.
Me gusta que la gente que escucha sepa valorarme.
Efectivamente. Efectivamente. Pero que es una actividad muy común y entre los oyentes de la. Entre la gente también.
Hola, gente. Pues yo sí que hablo sola. Sobre todo cuando estoy haciendo tareas de casa o cuando estoy cuidando de los caballos, especialmente cuando algo no me sale o me atasco en alguna tarea y empiezo, anda Guadalupe, que jolín, qué torpe estás hoy, venga tal. Y alguna vez cuando he llevado algún carretillo cargado de estiércol o de sacos de pienso y me he resbalado y me he caído, ahí no es que hable, es que grito sola. Pero mira que eres torpe, es que hay que ver, parece mentira. Yo luego acabo riéndome de estas cosas. Un beso.
Pues ya sabemos a lo que se dedica esta oyente, ¿no?
Sí, sí, sí. Está ahí con
pero no sé si hablo en voz alta cuando cuido a los caballos, porque nunca he cuidado a los caballos, igual sí, ¿eh? Igual
oye, pero de momento lo que no entiendo es que la mayor parte de las veces, tú lo has dicho, lo ha dicho esta oyente, Rosa y esta, es para broncarnos.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no para decirnos,
mira,
qué guapa te has levantado, qué sonrisa tan maravillosa, qué pelazo?
Cuando, he recordado cuándo hablo yo en voz alta conmigo
a
mismo.
A ver, ¿cuándo?
Mira, si estoy en el minuto, yo solía correr 50 minutos, ¿no? Y en el minuto 40, pues ya la cosa empieza hasta ya. Venga, ánimo, venga, vamos. Vamos, Fer, vamos.
Pues, ¿ves? Pues eso está bien.
O sea, que si ahora me estoy acordando. Minuto, además siempre
eso es para grabarlo,
minuto,
¿eh?
Minuto 43, 44, ¿no? Cuando lleva ahora estos cinco últimos. Y me acuerdo de un compañero que tenía de clase hace muchos años y me digo lo mismo que él me decía. Si te sobra algo cuando llega es que no has corrido bien. Me voy jaleando.
Como un monitor de gimnasio de estos de las plataformas.
Yo, sin embargo, voy poniendo verde a los que me van cruzando. Como todo lo contrario. Me voy calentando.
Bueno, es la pregunta para los oyentes, para la gente. Que si hablas solo, ¿qué te dices? ¿En qué situaciones? ¿Hay un lugar en concreto donde suelas hacerlo, como yo, en las escaleras? No sé cuál es el motivo. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Quédate conmigo, que ya entró el verano y te está esperando un juguito frío.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos la semana prácticamente como la empezamos. Esto se parece cada vez más, la política, a la rueda del hámster. Belarra sigue insistiendo, ha seguido insistiendo durante la semana la ministra de Podemos en criticar a Mercadona, en criticar a los empresarios. La parte socialista del gobierno los defiende. La ministra Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del gobierno, pues intenta apagar el incendio como puede.
Nosotros nos apoyamos en el empresariado de este país, confiamos en ellos y así vamos a seguir trabajando.
Bueno, hoy la CEO ella está hasta las narices de que parte del gobierno le critique y ha sacado un comunicado. La CEO es la Confederación de Empresarios, y también contra patronal, como es Fomento del Trabajo, patronal catalana, bueno, ha pedido que los ministros de Podemos dejen de, o las ministras de Podemos dejen de descalificar a los empresarios. Josep Sánchez Llibre.
El máximo respeto a estos dos dirigentes de Podemos. También le pediría al presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, que tomara parte, que sus socios de gobierno en un futuro inmediato evitaran manifestarse criminalizando a los empresarios.
Nos va a ayudar a entender y comprender el alcance, ya digo, de esta polémica entre los ministras de Podemos y los empresarios que colea desde hace días. Nos va a ayudar Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, Antonio, ¿por qué sigue? Verá, dale que te pego a esto.
Bueno, sí, porque ya hemos hablado una vez, ¿no?, que 2023 es el año electoral, entonces lo que ellos quieren decir es que son la parte más izquierdosa del gobierno y que si no hacen más cosas es porque los socialistas, que son casi de derechas, no les dejan, ¿no? Y entonces pues son mensajes que están preparando para la campaña electoral. Ahora bien, lo que esta semana ha dicho Jone Belarra, aparte de una tontería, si se quiere, es injusto, porque además ha puesto el foco en un empresario que es modelo en una comunidad autónoma, que los empresarios, los trabajadores de su empresa, por lo que yo sé, están bastante contentos, que tienen unos salarios, unas condiciones laborales, un convenio por encima del convenio del sector, y que no tiene mucho sentido, y que además enfrentar a empresarios con trabajadores, pues es una cosa que, bueno, a lo mejor en el siglo XIX tenía sentido, pero ahora de lo que se trata es de trabajar todos juntos en la prosperidad de todos, porque los empresarios no dejan de ser gente que en un momento dado han arriesgado su dinero, que les han ido las cosas bien, con el esfuerzo de su equipo, que son sus trabajadores, y necesitan también pagar buenos sueldos para que los trabajadores consuman, porque la economía se necesita todo. Entonces no tiene ningún sentido. A mí me parece muy lógico y normal el comunicado que han hecho hoy, porque detrás de todo esto, cuando alguien critica a Amancio Ortega o a Roche o a quien sea, son empresarios, pero también son personas. Entonces a nadie nos gusta que nos insulten, y cuando a lo mejor uno está con líos porque va un mes mal o porque te ha hecho una inversión en Portugal que no ha ido bien, y viene una ministra, nada menos que una ministra, y te da gratuitamente pues ese palo, pues dices, pero bueno, ¿esto qué es? Con lo cual yo entiendo la respuesta hoy de los empresarios diciendo, oiga, déjenos trabajar, déjenos en paz, oiga, usted haga sus leyes, sus políticas, pero por lo menos no nos insulten, ¿no? ¿Qué menos?
Buena esa noticia, Antonio, del rey emérito. El diario El Mundo está contando que parece haber iniciado los trámites para fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi en concreto, donde reside. Bueno, en Abu Dhabi no, porque es una ciudad, pero en realidad Emiratos Árabes Unidos es muy chiquitito. Bueno, pues parece que va a fijar ahí su residencia fiscal. Hay problemas, dicen los técnicos de Hacienda, porque tendría que nacionalizarse, por lo visto, emiratí. La cosa sería problemática. Luego hay alguna serie de requisitos de inversión para poder contribuir al fisco en ese país. Bueno, el asunto técnico requiere estudio, pero ya se ha convertido en una cuestión política, porque la gente de Podemos está criticándole. Lilith Bestinger dice que al rey emérito solo le interesa España para defraudarla. Antonio, ¿cómo hemos llegado a este punto? O sea, ¿cómo hemos llegado a este punto? Por cierto, vuelve el rey emérito a Europa, pero no a España, sino a París.
A París.
Porque lo ha invitado Vargas Llosa, que lo van a condecorar en París. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Bueno, yo dejaría aparte los comentarios de Podemos, porque claro, van a aprovechar, claro, es decir, hay que analizar lo que está pasando con el rey emérito, una figura histórica que está teniendo un final complicado, al margen de las críticas de Podemos, que indudablemente pues van a utilizar todo lo que está pasando para hacer el máximo daño a la institución de la monarquía. Yo creo que la monarquía en España ahora mismo es Felipe VI y lo está haciendo bien, y hay que dejarlo aparte. Lo de el rey emérito es muy complicado. Si se confirma lo que publica El Mundo, para mí es un mal mensaje, porque al final va a dar la sensación de que, bueno, pues que al final no da cuentas a Hacienda. Y que allí va a poder hacer lo que él quiera con sus finanzas, con sus sospechosas finanzas, sin que al final la Hacienda española se entere de nada. Yo hoy recordaba una conversación de hace muchos años, le escuché a un alto cargo del CNI, un muy alto cargo, en el que él hablaba de que el problema de los problemas de la herencia del rey era cómo introducían en España el dinero que había fuera. Yo aquella conversación no me enteré de nada, no la entendí, pero vuelvo ahora y claro, la sospecha, con toda la información que tenemos, con los millones a Corina, con los paraísos fiscales que se cerraron, se abrieron, lo que sea, es cierto que dice, bueno, él está absolutamente limpio con la justicia. Y a eso yo diría, pues entonces es el momento de volver.
Claro.
Creo que si realmente desde la Casa Real y desde el gobierno se le está diciendo, como hay algunas informaciones que dicen que no quieren que no vuelva, se equivocan. Yo creo que el rey Juan Carlos tiene que volver a España.
Ya.
Claro, tiene que volver a España y pagar a la Hacienda española. Pero claro, aquí Y yo no lo sé, yo reconozco que no lo sé, pero vamos a debatir, el debate nacional va a ser si se queda allí pues para poder actualizar sus finanzas y en el dinero, presunto dinero que pueda tener fuera de España para no tener que dar cuentas a Hacienda. Y eso es muy mal mensaje, porque el rey, o el rey emérito en este caso, es uno de los primeros españoles, durante muchos años fue el primero y es de los primeros. Entonces, pues en el siglo XXI, una de las cosas que te hacen patriota y ciudadano de un país es ayudar con tu dinero a los demás.
Claro, o sea, un ex jefe de Estado como él, que ha hecho la transición, que bueno, que acabe con una residencia fiscal Emiratos Árabes Unidos, es que bueno,
es que estamos asumiendo muchas cosas, Fernando.
Sí, sí, no, yo qué decir, que lo piensa un segundo y la cosa pues es
claro, luego está el mundo decir. Podemos, que dices, hombre, es que les está dando argumentos, que eso también duele, ¿no? Eso, por eso yo no los quiero ni comentar.
Pero por eso tú decías que, hombre, lo lógico es que una vez regularizada su situación con Hacienda, no tiene ninguna cuestión pendiente con la justicia, pues que vuelva a España, ¿no? Bueno, parece que cambia algo en la política catalana. Hasta hace unas horas el PSC estaba muy duro para negociar o para llegar a un acuerdo con el gobierno de Esquerra para sacar adelante los presupuestos. Se resistía Salvador Illa, que es el líder del PSC, el ganador de las elecciones, pero ahora parece que ya se están acercando.
Es un paso adelante, vamos a seguir hablando a partir del lunes de presupuestos, quedan cosas por resolver, pero es un paso adelante.
¿Por qué Illa ahora ha cambiado de posición, Antonio? Porque, bueno, hay una cuestión sobre el proyecto de la B40, ¿no? Parece que ha cedido Aragonés, pero yo no sé si es una cuestión de más inversión o menos inversión en infraestructura o una cuestión política.
Es una cuestión política, es decir, la razón es la B40, es el aeropuerto del Prat, es un parque temático que quieren fomentar, pero es una decisión política que pasa por varias cosas. Esquerra Republicana no quiere ir a elecciones en Cataluña porque en la situación que tiene ahora mismo de enfrentamiento a Junts, pues igual no gobernarían, igual podría salir el ganar las elecciones del PSC, que podría igual gobernar en solitario o encontrarnos una Cataluña ingobernable. Por otro lado está el puente aéreo PSOE-RC, que son los mismos que el PSC, es decir, el puente Madrid-Barcelona, pero bueno, no es Madrid-Barcelona.
O sea, pero esto significa que, digamos, que esa alianza, a largo plazo se va soldando entonces.
Claro, absolutamente, que se está... Pues, volvemos a una situación parecida a la que se encontró con Puyol y con PSOE y con PP después, de tú me apoyas en el Parlamento, yo a ti en las Cortes y viceversa, ¿no? Y esto, claro, aquí nos encontramos... La duda y la pregunta que nos estamos haciendo en los últimos años, ¿no? ¿Cómo puede el PSOE tener un socio que quiere romper a España? Bueno, pues que hablen de carreteras y de aeropuertos no es malas cosas, claro. Los independentistas, a día de hoy, tal y como están, pues te digo yo que en los próximos dos años no van a intentar nada que sea inconstitucional, pero claro, en un futuro, ¿qué va a pasar? Pues de alguna manera yo creo que va a pasar lo que los ciudadanos catalanes con sus votos decidan dar mayor o menor apoyo a los independentistas.
Ya.
Estamos en lo de siempre. ¿Es una apuesta acertada o no? Pues yo necesito que pasen 10 años para saber si es acertada o no. Lo que está claro es que la apuesta es una unión, se han dado la mano y se la han apretado fuerte.
Es eso, es teatrillo.
Eso es guerra, claro. Luego la B40, el aeropuerto, pues llegarán a acuerdos. Pero hay una alianza política consolidada. Suma, no solamente esto, suma el riesgo que ha cogido Pedro Sánchez con lo de la malversación, la sedición, los indultos. Es decir, esto corresponde a una estrategia global que está preparando. Tenemos que pasar por elecciones también en España. Una sólida alianza parlamentaria.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un abrazo, buenas tardes.
Pues el nuevo acercamiento, Pilar, como nos dice Antonio, entre el PSC y Esquerra no es algo circunstancial, es el síntoma de una estrategia a medio y largo plazo.
Nos quedamos con ese análisis y entramos en otro tipo de análisis ahora más a nivel económico. A ver, esto es algo que se ha hecho siempre, pero últimamente te habrás fijado en la avalancha de ofertas de regalos y de ventajas que de repente nos ofrecen los bancos por llevar ahí a ese banco nuestra cuenta nómina. ¿Qué táctica? políticas son las más utilizadas para convencernos? Bueno, pues unos te ofrecen regalos. ¿Tú te acuerdas cuando antes te ofrecían baterías de cocina, la vajilla completa y una cubertería de no sé qué? Bueno, todavía se siguen ofreciendo este tipo de regalos, por ejemplo, juego de sartenes, robos de cocina y demás. Otros te ofrecen una remuneración en cuenta de hasta un 5%, TAE, que tal y como están las cosas ahora, así a priori dicen, bueno, está muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que ahora mismo los bancos están apostando más por captar las nóminas de sus clientes que por las hipotecas. Es una estrategia que pretende aumentar el número de clientes vinculados, que son los que tienen domiciliada la nómina, la pensión, o también los que tienen un saldo total superior a los 20.000 euros. ¿Y por qué les interesa tanto captar estas cuentas en nómina? Nos lo explica nuestro economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, Fernando Trías de Bes.
¿Qué sucede? Que la cuenta nómina es el garante, es la vía, es el vehículo que asegura la entidad financiera que ellos van a ser tu entidad financiera principal y, por lo tanto, a partir de aquí podrán hacer negocio con todo lo demás, tarjetas de crédito, de débito, recibos, cualquier otro tipo de servicio financiero. Ese es el motivo por el cual hay tanto foco y vemos tanta comunicación y tantas ofertas en cuenta nómina.
Vale, pero y la cuestión es, ¿y qué nos interesa a nosotros? O sea, a ti y a mí, ¿nos interesa cambiarnos de banco? ¿No? ¿Depende de los regalos? ¿Depende de las condiciones? En fin, ¿en qué tenemos que fijarnos si verdaderamente nos estamos planteando esta posibilidad de llevarnos la cuenta nómina a otro sitio? Bueno, pues enseguida con Fernando Trías de Bes vamos a tener todas las claves aquí en la tarde. Que es viernes. La música lo sabe.
Y el cuerpo también.
Y hasta los looks. Bueno, muy celebrado en la redacción, por cierto, el look de hoy de Rosa Rosado. Hoy es día para foto y subir foto.
¿En serio?
Sí, bueno, hace muchos días que no lo hacemos. Me gustan mucho los pantalones también.
Ah, del pantalón también, vale. Sí. Bueno, pues del cuello para abajo. Vale, venga.
Qué modesta ella. Porque muy celebrado el look, porque es así como muy calentito, como muy agradable. Bueno, es que he oído a varias personas que te lo han dicho.
Esto,
o sea,
es
no estoy mintiendo.
Es como coralina, ¿no se llama? Que es así como de la coralina. Como muy suave, muy de...
Es muy suave, es verdad. Sí, es una especie de...
Que todo el mundo te toca. Digo, pero bueno, todo el mundo viene a tocarme el jersey.
Bueno, dicho así, queda un poco raro, pero no, es verdad, que es el típico jersey de un azulito así clarito, clarito. El azul bebé que se llama. Sí. Muy bonito, con capucha y todo, súper calentito. Y entonces, vamos, es la sensación de la redacción hoy, Rosa. Así que hoy toca foto y subir a nuestras redes sociales, vale. Al Twitter, @latardecope, y a Instagram y a todas partes.
A todas partes.
Bueno, dicho esto, la cuestión que nos traemos entre manos con los oyentes de la tarde en este viernes, con la gente, es el tema de hablar solo, con uno mismo. Hemos comprobado hasta el momento que Rosa, por ejemplo, habla mucho consigo misma, pero normalmente para reñirse a sí misma.
A veces sí, es verdad, cierto es.
Para reñirse, se riñe mucho. Que yo he confesado que hablo sola, no necesariamente para reñirme, no sé por qué, porque hablo sola. Digo las cosas en alto, en vez de pensar solamente, pues las verbalizo. Y que me pasa mucho subiendo y bajando escaleras. Es que sobre todo porque es donde me pilla la gente y me doy cuenta, ¿no? Entonces digo, ¿pero qué pasa con las escaleras? Y te estamos preguntando a ti si lo haces, si no lo haces, en qué situaciones, cuando te ha pillado alguien y te ha dicho, ¿pero qué estás haciendo? ¿Me estás hablando a mí? En fin, este tipo de cosas que pasan.
Sí, y nos ha tranquilizado el experto diciéndonos que es sano, ¿eh? Es sano mientras sepas que estás hablando sola y
contigo misma. Sabes que lo estás haciendo.
Lo estás haciendo, que eres consciente de ello. Porque es verdad que hay gente que habla sola todo el tiempo.
Buenas tardes, gente. Bueno, hablar sola, pues yo es diario. Yo me monto unas películas y unas conversaciones, pero vamos, él no va más. Yo me hablo y yo me contesto como si fuésemos dos personas, pues igual yo hablo, le pregunto a ella o a él y él me contesta y así estoy todos los días. Pero bueno, acabo de oír que mientras yo sea consciente que no es malo, vamos, no estoy loca. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, espero que sean unas conversaciones productivas. También ha sido muy interesante lo que has dicho tú antes, Rosa. que tú necesitas hablar con gente inteligente, ¿eh? Por eso te hablas a ti mismo.
¿Qué haces hablando sola? Digo, pues eso, a ver.
Es una muy buena respuesta, estoy pensando.
Sí, porque...
Si alguien me pregunta, ¿estás hablando sola? Y responder eso. Sí, es que necesitaba hablar con alguien inteligente.
Sobre todo das la carcajada a la otra persona y se olvida un poco del hecho de que te ha pillado hablando sola, que es, no deja de ser un trago, ¿no? Porque a ver qué le dices tú. Cuando vas en el coche y vas tú solo, ¿también es habitual darle a la lengua?
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, sí me pasa lo de hablar sola. Y hay momentos, por ejemplo, cuando voy en el coche, como que me concentro y pienso en las cosas que me pasan o que me han pasado, y yo misma me doy la respuesta muchas veces. Y bueno, pues sí, es verdad que a veces me ha pasado que a lo mejor lo típico que estoy parada, disco, y a lo mejor pues... está mirando la persona que está en el coche de al lado y sí me ha dado un poco de corte. Pero bueno, creo que además he escuchado últimamente que es algo bastante sano, así que no me preocupa mucho hacerlo. Venga, buen fin de semana.
Ahora he caído que a mí esto también me pasa. Cuidado, no confundamos cuando te enfadas conduciendo con algún conductor y quieres soltarle unos cuantos improperios. Eso yo creo que es diferente, ¿no? Porque van dirigidos a alguien aunque no te escuche. Exacto. No. Lo que decía esta oyente, en el coche hablar sola. Y lo que ha dicho es que he caído cuando lo ha descrito, cuando de repente miras hacia el que está parado contigo en el semáforo y ves que te está mirando. Solo que ahora hay una fórmula muy buena para disimular, que es el que estés hablando por teléfono, aunque no sea cierto, con un sin manos. Entonces yo ahí disimulo.
O como que bailas como con la música.
Exacto, o como que realmente estoy hablando, sí, estoy hablando, pero con el teléfono sin manos, entonces, o sea, con el sin manos del coche. Y entonces ya como que queda menos violento, pero es verdad que la gente te mira, ¿eh? Mira, porque yo, a mí me ha pasado también.
Y te engañas a ti mismo, porque si te has dado cuenta tú, es que la otra persona que te está mirando ya te ha visto hablar sola.
Pero bueno, que tampoco pasa nada.
No pasa nada.
¿Eso?
Podemos respirar tranquilos, que es la cosa de la más... Yo muchas veces me hablo como apoyo, y si tengo algo en la cabeza, hago de poli bueno y poli malo.
A sofisticar todo esto.
No,
mira, estas cosas que estás contando a ti ahora son muy interesantes y queremos que los oyentes nos lo cuenten, porque no solo se hablan o no solo, sino qué tipo de conversaciones, en qué momentos y por qué, todo eso lo queremos saber. Notas de voz al 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jezabel con Bette Davis y Henry Fonda. El viernes por la noche, en 13.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni. Es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.